de que Jesucristo es el vino nuevo y ya nos hemos emborrachado antes de que supierais siquiera que de lo que se trataba era justamente de lo que ha sucedido antes, de emborracharnos de tal manera que pudiéramos experimentar y saborear cómo se transforma y cómo calienta ese vino. Si este fin de semana el Señor nos besaba con los besos de su boca, hoy nos calienta por dentro con el vino. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos, pues de otro modo los pellejos revientan, el vino se derrama y los pellejos se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos y así ambos se conservan. Es palabra del Señor. Es una providencia del Señor que los hermanos me pidan que hable del vino, porque no me gusta el vino. Y por más que lo han intentado y me venía bien, mi obcecación y mi cerrazón ha impedido probarlo a gusto. Siempre lo he probado con temor de que me iba a sentar mal o de que algo me iba a doler. Y por tanto he tenido una larga meditación con el Señor. He tenido mucho tiempo a los pies del Señor porque no entendía por qué lo había escogido. Y puesto a repasar la palabra del Señor y la Biblia, he encontrado tantísimas veces la palabra en el que el Señor se revela a su pueblo y se revela a los hombres como vino, que lo primero que he tenido es que pedir perdón al Señor por haber despreciado algo que Él ha amado tanto y ha querido tanto, que nos lo ha dicho de mil maneras. Yo soy el vino nuevo, yo soy la vid, mi padre es el viñador, canta la esposa del Cantar de los Cantares, dame el vino nuevo, dice San Juan de la Cruz, en la interior bodega del amado bebí. Que lejos estaba mi pobre cabeza y mi pobre sensibilidad de lo que el Señor amaba. No os voy a hablar de estos agujeros que dice el Señor, de los pellejos viejos, porque no me toca a mí analizar cómo son esos pellejos viejos. Tan solo una cosa quería deciros. Yo creo que el único agujero que pueda haber en lo que tiene que contener el vino es el agujero de la desconfianza y de la duda. Si este fin de semana nos decían que lo primero hay que reconciliarse y lo segundo obedecer, yo os digo que lo supremo, que lo nuevo, que lo fantástico, que lo que arrastra el vino de los pellejos es la no duda, la confianza absoluta y total en la persona de Jesucristo. Él ha hecho el vino compacto. Pensaba en el vino y no se puede apenas separar ni siquiera una gota, prácticamente, porque el vino bueno es tan precioso que aquellos catadores que lo saborean y que saben cómo les calienta por dentro no se atreven a desperdiciar ni una sola gota, porque todo él es precioso. Pero dice Jesús, sería una pena desperdiciarlo. La manera de que no se desperdicie es de que no quepa la menor duda de que yo te amo. De que yo te he visto, y dice el Deuteronomio, y viéndote antes de todos los tiempos, y reconociéndote, te alimenté con flor de harina y con el vino rojo de la uva. Procedemos, por tanto, del vino. Procedemos de la uva. Y lo único que va a hacer el Señor con nosotros para rellenar ese agujero y que no se pierda nada de lo que ha vertido ahí, es entrar dentro de nosotros y hacer el mismo proceso que se hace en las vides, que se hace con la uva. Si Jesús es la viña, el Padre es el viñador. Él nos da vida. Él tiene que entrar en nuestra viña y tiene que seguir un proceso que es, primero, mirarla. Segundo, hacer que durante tiempo, alrededor de esa viña, alrededor de esas uvas, vengan nubarrones, la lluvia, el sol, el viento, hasta que poco a poco esa uva va madurando. Y esa uva no puede separarse de la vid, porque una vez que se separe no es nada. Pero ni siquiera puede separarse de las otras uvas que están a su alrededor, porque si se separara tampoco podría ser nada. Está apretujada contra las otras uvas. Está a merced de lo que quiera hacer con ella el viñador. Está bebiendo y está asumiendo la misma savia de las mismas raíces de la propia viña que le está sosteniendo. Y no se extraña que cuando llegue la madurez, igual que nos pasa a nosotros, hemos venido a ver la renovación y hemos venido a estar, y llega un momento en que a fuerza de estar solo y de ver y de descubrir pobrezas y sinsabores, y de aprender a escuchar y de aprender a rezar y de aprender que en el Jesucristo llega un momento en que hay que cortarla y hay que llevarla para que a fuerza de pisarla, a fuerza de triturarla, a fuerza de sacar el jugo que tiene dentro, se quede la cápara, se quede el caparazón y se consagre y se lleve a un sitio especial lo que tenía dentro, el vino que ha producido, el buen vino que ha producido. Y porque va con otros y porque ha sido regada y cuidada muy detenidamente, se convierte en el mismo Jesús. Si Él es el vino nuevo, las uvas son las que van a producir y sobre las que van a estar sustentada ese vino nuevo. ¿Qué más da las obras? ¿Qué más da si lo que hemos hecho ha sido bueno o malo, aunque hay que hacerlo bueno? Eso no es lo importante. Lo importante es que se vaya corriendo en cada instante, en cada minuto, a fuerza de obedecer, a fuerza de dejarse hacer, a fuerza de contemplar con gozo y con gusto, como se está en la viña, lo que se está haciendo, lo que está produciéndose. Eso produzca lo que se necesita para alegrar el corazón, para crear una sangre nueva dentro de nuestro cuerpo, para arrastrar las malas bilis que llevamos dentro. Lo que importa es que sea el viñador quien nos arranque y nos lleve en un proceso continuo a donde tenemos que llegar para ser el recipiente que él dice Jesús en la segunda parte. Aquel recipiente unido, compacto, que contiene el vino nuevo y que su misión es contenerlo y su misión es estar al servicio de ese vino nuevo. Qué pena de tiempo, qué pérdida de tiempo el que empleamos tantas veces. Si en estas circunstancias, si con lo que he hecho, si con lo que he vivido, si con lo que no sé qué, me querrá Dios, me querrá Jesucristo, Jesucristo apostará por mí, Jesucristo vendrá por mí, me hará caso. No, ni una sola duda en el corazón de aquellos que son uvas. La uva no duda porque lo está experimentando. La uva está recibiendo el apoyo de los demás. La uva está en medio de un campo florido. Es que se vuelven locos en la Biblia a cantar que la viña ha florecido. Y continúa con la enseñanza del otro día. Me ha besado y he florecido. ¿En qué he florecido? En que soy uva. En que estoy a disposición de que me puedan hacer lo que realmente para lo que he venido. Y donde realmente yo solo puedo estar. ¿Y sabéis dónde es? El vino nuevo. El vino. Que es Jesucristo. Está encaminado a llegar a mostrarse y a dar vida. Y la da cuando el sacerdote y cuando él mismo, en el cáliz, vierte el vino fruto del trabajo de los hombres. Fruto de los hombres que han sido uvas antes, de los que los han pisoteado, de los que han muerto porque ya no tienen forma de uvas, de los que se han unido junto a Jesucristo, corriendo por la misma sangre de Jesucristo, y llega a su destino final, que no es ni más ni menos que un cáliz sin agujero, orgulloso de poder transportar y de vivir en primera persona y en primera línea aquello que se va a producir y que va a suceder en el instante en que la misma vid, convertida también en vino, se transforme en la sangre de Jesucristo. Si os digo que no me gustaba el vino, si os digo que siempre me ha gustado el cáliz. Ha tenido una influencia enorme en mi vida y un atractivo tan fuerte que no ha habido ni una sola persona que haya conocido, ni alguien a quien he haya oído nombrar, que cada día no le meta dentro del cáliz, empezando por mí misma. De muy joven me enseñaron que cuando se pone la patena sobre el cáliz, en la sangre, en el vino, se refleja los nombres, las vidas, las personas de todos los hombres y de todas las mujeres. Aprendí que en el centro del vino se producía el vino nuevo, se producía la fusión y la transfusión de dejar de ser por fin nosotros mismos y por obra de un milagro que se sucede continuamente de una consagración, nos convertimos en la sangre de Jesucristo. Nuestro hermano Julio Figar decía apasionadamente que no se puede consagrar un cáliz, que lo único que se consagra es a las personas. Por esto viene la enseñanza de Jesucristo esta tarde a decirnos: lo que quiero hacer contigo es que no tengas agujeros, porque estás destinada a estar consagrada, a enamorarte de mí. Porque lo que he deducido que es la sangre de Jesucristo en la Eucaristía es el resto, porque el pan se parte en trozos, se va como separando. El vino es uno, es compacto, no se puede separar. Cuando bebemos del cáliz, lo bebemos entero, no importa la cantidad. Cuando el cáliz se convierte, el vino se convierte en Jesucristo, se convierte entero, sin que haya ni una sola porción que no lo esté agrupando. ¿Qué puede sentir la pequeña uva que está ahí metida, viviendo el milagro de que se ha convertido nada más y nada menos que en el resto, en todo lo que tenía y lo más maravilloso, en lo que más amaba? No me extraña que San Juan diga: de ahí es de donde quiero beber. Que la esposa del Cantar de los Cantares diga: es que ni siquiera me conformo con que me beses, es que me quiero transformar entera en ti. Y que Jesucristo diga: esposa mía, amada mía, novia mía, huerto cerrado, deja que te transforme en ese cáliz. Deja que vivamos tan unidos que ni la muerte ni nada nos pueda separar. Cuando yo me explicaba esto del Señor y cuando he vivido yo siempre la fuerza que tiene el vino, ese vino convertido en sangre, ese vino que corre a raudales, ese vino que transforma a los hombres, ese vino que es capaz de alegrar al que está triste, dar calor al que no tiene cobijo. Cuando a veces se ha criticado de que un pobre te pida dinero para emborracharse, yo muchas veces he preguntado: ¿y qué mejor cosa puede hacer? ¿Qué puede hacer el que no tiene nada? ¿Qué puede hacer? ¿En qué va a invertir el único denario que tiene? Por lo menos lo ha invertido en algo que siempre fue escogido y llamado por Jesucristo. Yo, cuando estoy en el cáliz, junto con las personas que amo tanto, que yo no les puedo dar nada, pero yo he aprendido la eficacia del cáliz. Yo he aprendido que no puedo amar, que no sé amar, que no puedo transformar vuestros corazones ni el mío, que yo no puedo dejar de tener agujeros en un pellejo viejo, pero sí que he aprendido que todo lo que he colocado allí en el centro y mitad de ese cáliz, le he amado de verdad, en serio, profundamente, porque nada mejor puedo regalar a los que quiero, que se metan dentro de la circulación de la sangre, de la vida nueva que es Jesucristo, y pase de la muerte, que es el vino cuando todavía está en el cáliz, que somos los hombres dispuestos a vivir esa experiencia, y la resurrección cuando es el vino nuevo, cuando es la sangre de Jesucristo. Viviendo esto ahí un poco a los pies del Señor, yo me gustaría deciros que yo me enamoro y me he enamorado de Jesucristo. Hay una canción en estos últimos tiempos que cada noche resuena en mi corazón, que dice: estoy enamorado y tu amor me hace buena. Estoy enamorado y es tan bueno que me quieras. Estoy enamorado. Eso es lo que me decía el Señor, el vino nuevo es que estoy enamorado de ti. Y que quiero vivir contigo ese proceso porque no puedo vivir de otra manera si no es fusionados, mucho más que un esposo con una esposa, mucho más que lo que nuestra imaginación nos pueda llevar. Mucho más es mi amor, mucho más es el respirar el mismo corazón. Cuando la impotencia a veces es muy grande, hasta para poder decir esto, yo le he dicho al Señor: mira, Jesús, vamos a llegar a un trato. Llévate, por favor, mi corazón, porque no hay forma de que se ablande. Y yo te doy permiso, si es que te tengo que dar mi voluntad, que no creo que la necesites, porque ya me conoces. Te doy permiso para que vayas amasando el corazón. Y mientras tanto, déjame un trozo del tuyo. Porque de tu persona, de toda tu persona, no quiero tus atributos, quiero el secreto que hay dentro. Quiero eso, la sangre, quiero el vino, el fermentado, el nuevo. Quiero compartir eso con los hermanos, con los hombres. Quiero compartir la misma esencia de un Cristo encarnado en la tierra. Y es curioso cómo la ceguera, en un momento determinado, el Señor te la puede despertar. Porque lo que hace Jesucristo, que es el sacerdote, con ese cáliz, es que lo ofrece, ¿no? Y es como si Jesucristo me dijera: ese proceso culmina cuando se pone en las manos del Padre. Ni siquiera en mí. Lo que hago con esas uvas y lo que hago con esos recipientes cada día es presentársela al Padre. Mira, Padre, en Jesucristo, en Él, por Él, con Él, siempre unida, te alabo. Y no voy a hacer otra cosa porque la uva no sabe hacer otra cosa. Ni puede. No puede escaparse, no puede dedicarse a recorrer mundos, a ocupar el tiempo, a distraerse. No puede más que dejar que se le ofrezcan. Mi nombre, Carmen, creí que venía del mar. Y hasta que no fui a Israel no me enteré que era del Carmelo. Y que el Carmelo, que Carmen significa Carmelo y Carmelo, viña del Señor. Fijaros cómo misteriosamente el Señor nos empieza a enseñar a decir las cosas mucho antes de que podamos entenderlas. Llevaba ya el nombre de la viña. Llevaba ya lo que se cultiva, llevaba ya el vino nuevo, pero todavía hasta que no llegué allí no me había enterado. Y me tuve que enterar en Caná de que además el vino sirve para algo más, sirve para esposarse, desposarse, para toda la vida. Cuando a mí en aquel viaje a Israel, que iba con mi marido, me dijeron si quería volver a renovar mi matrimonio, no sé si ya lo he dicho alguna vez, pero pensé que después de lo que ya habíamos vivido, mi marido podía decir que no. Y tenía motivos y razones, como nos decía Chus, pues las mismas razones que tenemos en la comunidad para decir que no. Porque ya que nos hemos conocido, ya que hemos compartido, ya que hemos vivido juntos, hay mil razones para no decir que sí. Pero mi asombro fue que dijo que sí, si yo me vuelvo a casar con ella. Y entendí también cómo es necesario este proceso, cómo es necesario que el vino nuevo, que es Jesucristo, pase por la Virgen. Entendí cómo Chus un día nos hablaba justamente de llegar a Jesús, llegar al Padre a través de María. Porque si María no hubiera estado allí, advirtiendo del peligro, advirtiendo de la pobreza, advirtiendo de que se había acabado, de que se acabó, de que ya no tengo dónde esconderme, de que ya me conocen, quizá nos hubiera dicho que sí. Y quizá yo no hubiera vuelto a beber los desponsales nuevos. Entonces entendí que tampoco me casaba con esa persona. Con quien me casaba era con Jesucristo. Porque no menos iba a tener en la vida, ni podía pertenecer a nadie que no fuera él. Y de la misma manera que un niño nace con sangre, Un matrimonio se sella con sangre, con vino nuevo. Y esa sangre es lo que lo rejuvenece cada día. Es lo que lo hace nuevo. Una criatura nueva, la que nace, nueva. Nueva en Jesucristo. Un esposo nuevo. Un enamorarse nuevo. Un amor nuevo. ¿Y a dónde conduce todo esto? Me preguntaréis. Pues a poder decir que vivo enterrada, vivo saturada, vivo bebiendo cada instante y cada día un vino especial, un vino que no me pertenece ni lo pretendo, pero es el que me sella, porque también dice el Cantar de los Cantares al final. ¿Quién es esa que sube apoyada en el amado? A la que han besado, a la que han hecho un vino nuevo, a la que han unido en el mismo corazón y en la misma sangre y en la misma consagración de Jesucristo, siempre saldrá del desierto apoyada en el amado. Ponme como un sello en tu corazón. Introdúceme en la bodega interior, para que, sobre todo para que no tenga jamás dudas de que tú eres Rey, de que tú eres el Señor, de que tú me amas, de que me has envuelto, de que Jesucristo es el Señor. Es el encarnado, es el nuevo, es el resucitado. Es el que puede y transforma nuestras vidas. Y como siempre, al final se llega a la comunidad. Esto no pasa solo. Esto pasa estando juntos. Y reina estando juntos. Y gracias a estar juntos y a ser como un racimo apretado. También decía Julio Figar, unos dan la vida por otros. Unos arrasan a los otros. Y el que más puede, al que menos puede. Pero juntos, en Jesucristo, transformados en Él, somos ese vino del que habla toda la Escritura. Que el vino nuevo se vierta en recipientes nuevos. Que el vino nos emborrache. Y que no olvidéis nunca que en cualquier lugar del mundo, en cada instante, prácticamente en cada momento, Jesucristo está diciendo, esta es mi sangre. Y ahí, si miráis bien dentro, estáis vosotros, cada uno con vuestro nombre, con vuestra identidad. Tapado los agujeros porque Él se puso de tapón para que circulando el vino nos pudiéramos emborrachar absolutamente todo. Pues que la esposa, cada día, cada mañana y cada noche, le dé gracias por su fidelidad y no dude que hay un viñador que recibe los racimos y que lo transforma en lo más precioso que tiene el Padre, también solo tiene, a su Hijo Jesucristo, que despojado de todos los atributos queda un hombre que ríe, que llora, que sufre, que espera. Dice el Señor, y no me importa tanto tus pecados o lo que hayas hecho bien o mal, como que no me mires, o que pueda dudar un solo instante de que no estoy contigo, de que no te amo con todas mis fuerzas, y de que te he introducido en lo más profundo de mí mismo para que consagrándonos juntos, el Padre se alegre, se goce en ti y en mí. Bendito sea Dios.